Bienvenidos a El Mensaje de la Red, con su anfitrión, el pastor Daniel Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hoy vamos a mirar el versículo 10 y vamos a hablar de un solo don, como venimos haciendo, muy despacito. Yo voy a leer por contexto, 1 Corintios 12, del 1 en adelante, pero solamente voy a parar por ahí, por el verso 11, pero luego vamos a regresar al don que vamos a hablar hoy, que es el don de hacer milagros. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Estamos hablando del Espíritu Santo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, y a otro el hacer milagros, eso va a ser lo de hoy, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Vamos a parar ahí y vamos a volver atrás cuando dice a otro el hacer milagros. En el versículo 10, a otro el hacer milagros. Y sabemos que todo es siempre por el mismo Espíritu Santo. Les voy a rogar que presten muchísima atención. Si ustedes hablan entre ustedes, yo me distraigo. ¿Puede ser? Estamos en un lugar donde estamos muy, muy cerca uno de los otros. Así que muchísimas gracias por ese favor. Damos la bienvenida también a los que están en Radio La Red, a los que están viéndonos en YouTube. Muchas gracias. Y vamos a entrarnos aquí, como hemos repetido muchas veces durante esta serie y dentro de esta serie, como hemos repetido tanto con el tema de los dones del Espíritu Santo, en los primeros tiempos de la iglesia, Dios el Espíritu Santo repartió dones extraordinarios. ¿Por qué? Había aquí un propósito. El propósito fue demostrar que el Señor Jesucristo había resucitado. Decimos eso cada domingo. Ese fue el primer propósito y el más grande, que el Señor Jesucristo había resucitado, porque todos estos milagros extraordinarios, todas estas señales se hacían en el nombre de Jesús. Si él hubiese estado muerto, no hubiese tenido efecto lo que estaban queriendo hacer, pero lo tuvo, porque el Señor Jesucristo había resucitado. También los milagros, las señales, especialmente en el primer siglo de la era cristiana, de la iglesia primitiva, mostraba que el mensaje de los apóstoles era genuino. Evidentemente, cuando el Señor los había ungido para hacer esto, estaba dando resultado y la gente estaba creyendo. Entonces, el mensaje es real. Por eso ocurren estos milagros. Los dones milagrosos, como se les llaman a veces, concedidos a cristianos también, en general, eran la excepción, no eran la regla. Ustedes saben que, como yo les digo, estamos observando lo que dice la Biblia, eso es lo que importa. Pero hay muchos escritores de la época bíblica, inclusive durante la época de Jesús, durante la época de los apóstoles y posterior a los apóstoles, que continuaron escribiendo lo que ellos observaban de cómo se desarrollaba la iglesia. Y lo siguieron haciendo por 2000 años de iglesia que tenemos en el cristianismo. Entonces, gracias a esos documentos, que no son palabra de Dios, pero son documentos fidedignos, reales, tenemos una idea más acabada de cómo hacían los servicios en la iglesia primitiva, qué es lo que ocurrió. Si cuando en el capítulo 14 de 1 Corintios, Dios, el Espíritu Santo, a través de Pablo, los regaña, los corrige duramente a los primitivos cristianos, digamos en Corinto, para ordenar las cosas. Esto fue algo que tuvo testigos de otras personas que ni siquiera eran cristianos, pero estaban observando y a veces estaban allí asistiendo, como muchos quizá hacen hoy en nuestras congregaciones. Y ellos documentaron muchas cosas. Entonces, eso nos sirve para ver cómo las cosas fueron cambiando para bien, cómo fue ordenándose todo para bien. Pero también tenemos que recordar, como dijimos hace 32 mensajes atrás, que cuando el apóstol Pablo escribió 1 Corintios, todavía no se habían escrito los cuatro evangelios. ¿Recuerdan eso? No había, todavía no estaba Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Eso se escribió poquito después. Entonces, Pablo estaba hablando acerca de lo que estaba ocurriendo, lo que estaba observando y de lo que él mismo era parte. Era testigo, pero también era parte. Entonces, el Espíritu Santo habla de las primeras manifestaciones que ocurrieron desde el día de Pentecostés. Su amigo y doctor Lucas habla de eso en el libro de Hechos. Y luego Pablo continúa hablando de cómo eso se desarrolló, qué cosas cambiaron, qué cosas quedaron. Y eso es muy importante cuando leemos un libro como 1 Corintios, para que podamos comprender por qué Corintios tenía este problema. Recordemos que era una ciudad súper pagana, había muchos templos, a muchos dioses y diosas, y la gente cristiana venía de esos lugares, venía de ese paganismo, de esa idolatría, y a veces quizá no se daban cuenta que la estaban infiltrando en la iglesia. Y entonces Pablo dice, eso no se puede hacer, aquí no es como lo hacían ustedes o lo hacíamos otros en esos lugares. Para eso se escribió 1 Corintios, entre todas las preguntas que le enviaron a Pablo, estando ausente en ese momento. Entonces aquí vamos a mirar qué es este don de milagros. La palabra milagros literalmente en su idioma original significa efectos producidos por el ejercicio activo del poder de Dios. Y usted dice, pastor, ¿qué ha cambiado? Hoy todavía hay un ejercicio activo del poder de Dios y yo creo en milagros. Así que de entrada, para los que están en Radio La Red, que a veces nos critican diciendo que aquí no está el Espíritu Santo, que aquí no creemos en los dones, que aquí no, que bueno, sería bueno que nos visitaran y experimentaran lo que nosotros experimentamos y que entendiesen de una vez por todas que por supuesto que nosotros creemos en milagros, por supuesto creemos en los dones del Espíritu Santo, pero hay una gran diferencia que hay que hacer. Nosotros ya dejamos lo que antes inclusive de comenzar esta iglesia, algunos de nosotros creíamos, no por una buena interpretación de la Biblia, sino porque veíamos movimientos aquí y allá. Yo les conté cómo yo mismo he estado en algunos de esos movimientos, siempre con un poquito de precaución, pero vi cosas que fueron genuinas, como vi muchas cosas que fueron falsas. Entonces yo creo que el Señor estaba preparando mi vida para esta iglesia, para mi vida y para esta iglesia, para que no nos engañemos. Hay mucha cosa que también Satanás hace simulando. Recuerden que la Biblia dice, se viste como ángel de luz. Va a usar la Biblia mal, pero va a usar la Biblia para engañarnos, como lo hizo con Jesús en el desierto. Y eso siempre tenemos que tenerlo en mente cuando estamos observando lo que la palabra de Dios dice. Entonces, el don de milagros en ese momento en particular, de la manera que se manifestaba, ¿recuerdan la semana pasada cuando hablamos de la sanidad? Y la diferencia entre el don de sanidad de aquel tiempo y la diferencia del don de sanidad hoy y todo eso. Si no lo escuchó, no lo vio, ahí está YouTube, están los podcasts. Visítenos allí y no se pierde ninguno de estos mensajes. Entonces, con los milagros hay mucho de lo que tiene que ver con las sanidades, pero hay muchas otras cosas que van más allá, no solamente de las sanidades, sino de otro tipo de cosas. Y hoy vamos a leer varios textos de la Biblia y la misma Biblia nos va a hablar sin mucha explicación porque está muy claro. Ahora, el don de milagros en esa primera hora era algo indispensable para los apóstoles especialmente. ¿Por qué? La Biblia nos dice que esa era una de las señales de un verdadero apóstol. Observemos 2 Corintios 12, va a estar en la pantalla en ambos idiomas, usted lo puede ver en su Biblia. 2 Corintios 12, 11 y 12 dice, y este es Pablo hablando, me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ellos, pues yo debía ser alabado por vosotros, obviamente no alabado como se alaba a Dios, ¿okay? Porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, los 12 apóstoles, aunque nada soy. Con todo, y observe aquí, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Las señales de apóstol. En otras cartas como Gálatas, en otros lugares, Pablo repite esta idea. Yo no estuve allí solamente con palabras, que es el poder de Dios, claro que sí, pero también estuve con milagros, con señales, con prodigios. Eso lo tenían todos los apóstoles. No fallaba. Como dijimos la semana pasada, cuando tenían ellos ese don de sanidad, esas sanidades no fallaban nunca. No eran como a veces lo que vemos hoy. Vamos a creerlo por fe, a ver si algún día, después de esta oración, Dios sana. Bueno, a veces eso ocurre, pero cuando hablamos de don de sanidad, ¿recuerdan? Eso era infalible, no fallaba nunca. El libro de Marcos nos dice, era instantáneo, era comprobable, era visible. No le decían a la gente, créalo por fe y yo me voy a otra ciudad y sigo predicando. Se veía. Cuando se habla del don de milagros, junto con las sanidades también, estas cosas también eran instantáneas, eran visibles. No eran como decimos hoy, recíbalo por fe, pero no vemos nada. Yo he viajado por tantas partes del mundo y yo he visto eso, donde decíamos, incluyendo yo en aquel tiempo, después ya dejé de hacerlo porque entendí que me tenía que arrepentir de eso, pero también orar por una persona, declarar que estaba sana, seguro que está sana, y crea y me voy. Y después, como dice un viejo dicho, si te he visto, no me acuerdo, porque me iba a otra ciudad. Y a menos que alguien me mandara un texto, me mandara una carta o algo, y me dijese si realmente había ocurrido eso, nadie sabía. Y en otras oportunidades, pasó mucho tiempo, un año, dos años, y la persona no había sido sana. Y otros sí, recuerdan la experiencia en Uganda, todo lo que hablamos. Ahora, no podemos dejar de mencionar eso al hablar de milagros porque están muy pegados, muy unidos. Pero les repito, en aquellos años nada de esto fallaba o nada de esto había que esperarlo. ¿Recuerdan cuando decíamos en el libro de Marcos que algunos toman ese texto diciendo, bueno, había milagros progresivos, Jesús tocó dos veces a la persona que fue ciego y primero vio como árboles? ¿Cuánto tiempo duró ese progresivo? 30 segundos, un minuto, dos minutos, Jesús ahí mismo lo volvió a tocar. No hay nunca en la Biblia el tipo de cosas que nosotros estamos acostumbrados a ver en YouTube, en algunas iglesias y lugares así. Entonces, eso no significa que no tengamos fe, eso no significa que ahoga nuestra fe. A mí me aumenta la fe. Espero que usted también. ¿Por qué? Porque queremos lo que es genuino, queremos lo que es real. ¿No quiere usted lo que es real? ¿No quiere usted lo que Dios puede hacer? Claro que sí. Aquí en la Iglesia de la Red hemos tenido verdaderos milagros. Y sabemos que son verdaderos porque oramos por eso, ocurrieron y están documentados. Nadie puede decir, creemos que algún día van a ocurrir. Están allí. Por los que creemos que algún día van a ocurrir, seguimos orando. ¿Amén? Entonces, quítese de la cabeza, usted que está en radio, en YouTube, o usted aquí en la red, que aquí dudamos de los milagros. No dudamos de los milagros. Lo que queremos es que sean directamente de Dios. Y Dios no necesita mi ayuda ni su ayuda. ¿Okay? Cuando Dios lo quiere hacer, responde, lo hace, y los primeros sorprendidos somos nosotros. Aun cuando a veces hemos orado y entonces ya no nos sorprende. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre milagros y sanidades? Porque están tan pegados en el mismo versículo, un versículo después. Bueno, los dos están unidos, pero igual que el don de sanidad, los dos están unidos, milagros, sanidades, por los dones de sabiduría, conocimiento y fe. ¿Recuerdan cuando hablamos de eso? Sabiduría, conocimiento o ciencia, dice la versión Reina Valera, y fe. Esos eran los dones que Dios daba a los apóstoles, esos dones los dio después a ancianos y a pastores para justamente explicar estas cosas. Entonces, todo esto está unido. Los dones trabajan juntos, aunque tengan cosas muy particulares uno entre el otro. Entonces, las sanidades divinas, como hemos visto en el mensaje anterior, también podrían efectuarse mediante la ciencia médica. Como Lucas, cuando pone términos médicos en su evangelio o en el libro de Hechos. Y también recuerden que decíamos que pues Dios utiliza ciertos médicos, especialmente médicos cristianos, que además de lo que han estudiado científicamente y practican, igual que sus peers, ¿verdad?, que sus compañeros, al mismo tiempo a veces algunos tienen algo especial y obviamente es un don de Dios. ¿Sabían que en uno de los servicios de la semana pasada yo dije eso y uno de los que los visitantes me los presentaron después era médico? Así que él se fue bendecido con eso. Hablamos un rato en la puerta, yo ni sabía quién era. ¿Ven? Entonces yo creo que Dios quería que esa persona escuchase eso. Gloria a Dios. Ahora, observen esto, a diferencia de los de sanidad, este asunto del don de los milagros a veces se manifiesta en resurrección de muertos. ¿Está prestando atención? Resurrección de muertos. Ja. Y otras veces, inclusive se produce en ceguera o en la misma muerte como un castigo. ¿Nunca se preguntó por qué en aquel tiempo Ananías y Zafira murieron cuando le mintieron a Dios? Y usted dice, yo sé que alguna vez le mentí a Dios, aún en mi diezmo y ofrenda, pero no me caí muerto. Eso le explica que hay una diferencia. Si no, en 2000 años nos hubiésemos quedado sin millones de personas que cayeron muertos por muchas cosas, incluyendo su servidor. Entonces, ahí está el asunto. Las cosas no son exactamente igual como fueron al principio, aunque existen. Pero observen lo que pasó. Ellos, los apóstoles, con una sola palabra y a veces sin terminar una frase, ¡boom!, ocurría un milagro. Ahora, ayer cuando estábamos entrenando a los predicadores de las otras congregaciones, también me decían, nunca habíamos visto que milagro incluyese milagros de castigo. Pero observemos lo que dice la Biblia. Hablábamos de Ananías y Zafira. Usted lo va a tener en la pantalla y lo vamos a leer lento para que los técnicos puedan ir trabajando conmigo en esto. Hechos capítulo 5, versículos 1 al 11. Ananías y Zafira mueren como castigo por mentirle a Dios. Dice la palabra de Dios, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, y atención, esto pasaba en lo que hoy diríamos un tremendo avivamiento de la iglesia. Se habían convertido miles en Pentecostés, la cosa estaba impresionante. Sin embargo, observe, cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo, robó del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y Pedro, dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y robases o sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír esto, Ananías, al oír estas palabras, cayó y expiró, murió. Fíjense que Pedro no le dijo, declaro que te mueres o te vas. ¡Bum! De pronto, esto murió. ¿Quién le dijo a Pedro lo que estaba pasando? Dios. Y esto pasaba con los apóstoles. Tenía una revelación directa de Dios. Usted y yo no tenemos una revelación directa de Dios. Nos basamos en lo que ya está revelado por Dios. A veces tenemos impulsos, comunicaciones, cosas que sentimos, pero no se puede agregar a la palabra de Dios. ¿Está claro? Más o menos claro, ¿verdad? Pero hablamos siempre de eso. Ahora, seguimos. No tenía necesidad de hacer eso. Simplemente Ananías y Zafira vieron que otros lo hacían y lo fueron a hacer y mintieron. Entonces, Pedro le está diciendo en otras palabras, ¿por qué lo has hecho? No tenías ni necesidad de traerlo y hacerlo así, pero lo has hecho pretendiendo algo que no es la realidad. Has mentido a Dios. Has mentido a Dios. Entonces, al oír esto, Ananías cayó y murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. ¡Ja! ¿Se imaginan si pasara esto aquí? Muchos de ustedes que están dudando salían corriendo a recibir a Cristo. ¿Okay? Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis o te pusiste de acuerdo en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Murió. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Era necesario? Así que al comienzo hubo hermosos dones, maravillas y maravillas, pero también hubo castigos. Dios estaba estableciendo, las cosas son serias. Y yo le digo a usted, aunque hayan pasado 2000 años, con Dios no se juega. Las cosas son serias. Dios puede tener mucha misericordia con nosotros, pero recuerde que el libro de Hebreos dice, Dios, al que ama, castiga como un padre a su hijo, a quien quiere. Y cuando nuestros padres de pronto nos castigaban, nos sacaban personas de nuestro lado, amigos, gente que era mala compañía y nos hacían pecar, o hoy el celular u otras cosas, juegos, Dios es más fuerte aún que nuestros padres, porque también nos ama mucho más que nuestros padres. Y al principio lo demostró con estas cosas. Vamos a Hechos 13, 4 al 12. Aquí tenemos a Elimás, un falso profeta y además mago, que es castigado con ceguera. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, Paulo, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía él y más el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor?» Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, serás ciego. Y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado, ¿de qué? De la doctrina del Señor. ¡Ja! Mire. Le costó caro al otro, ¿verdad?, que se convirtiese en procónsul. Pero él no sabía. El asunto es que con Dios no se juega. ¡Bum! ¿Eh? Directamente. Vamos a otro texto. Himeneo y Alejandro son entregados a Satanás por blasfemos. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 18 al 20. Pablo le dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, Timoteo, pastor de la iglesia en Éfeso, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, es un término militar, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual algunos naufragaron en cuanto a la fe, o naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes, escuche esto, entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Wow. Y usualmente lo que pasaba con estas personas, según los historiadores, es que se enfermaban gravemente y otros morían. Y usted dice, ¿dónde está el amor del Señor en Pablo? Eso es amor por la iglesia. Estas personas no tomaban las cosas en serio. Usted está escuchándome en radio, viendo en los medios sociales, usted está aquí en la red Aurora, si usted no toma en serio las cosas, tal vez no sea tan grave su castigo, pero viene algo para sacudirle porque Dios le ama. Porque si no hace eso, usted va camino a la destrucción. Entonces hay cosas que aún siguen ocurriendo, aún cuando un pastor no tiene la autoridad que tenían los 12 apóstoles y Pablo para decir estas cosas. Yo, pastor, año 2026, yo no tengo autoridad para ver algún falso profeta en Colorado o en el país o en el mundo, y los conocía varios, y decirle, quedarás ciego. Por más que yo le diga, no va a ocurrir, porque yo no soy apóstol, no existen los apóstoles modernos, y esta es una prueba. Ninguno de los llamados apóstoles modernos tiene esta autoridad, ni tampoco tiene este poder. ¿Sabe lo que hacen los apóstoles modernos cuando se enojan? Se enojan con uno. Se enojan con otros. Creen que nosotros estamos siendo legalistas. Pero aquí dice la doctrina. Y en la Biblia constantemente dice eso. Entonces, veamos otro caso. En Hechos capítulo 16, versículos 16 al 18, aquí tenemos otro tipo de milagro. Esto no es de castigo, pero acá hay otro. Observen, la muchacha con un espíritu de adivinación es liberada, dice la palabra de Dios. Aconteció que íbamos a la oración, tenían reuniones de oración, como nosotros, nos salió al encuentro, cuando o mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. O sea, cobraban para que ella adivinara el futuro, la suerte. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que os anuncian el camino de salvación. Y usted diría: oh, wow, comercial gratis. No. El diablo no tiene por qué hablar a través de una divina diciendo quiénes somos nosotros. Entonces observen la reacción de Pablo. Y esto lo hacía esta muchacha por muchos días. Más, desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu. ¿A qué espíritu? Al espíritu de adivinación. Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y dice Lucas, salió en aquella misma hora. No hubo drama, no hubo show, no estuvo 20 minutos tratando de sacar el espíritu. ¿Por qué? Porque cuando hay poder de Dios para hacer esto, no se necesita el show. Ni las cámaras, ni las marometas, ni todo el espectáculo que tantos hacen, que a todos nos atrae, parece, pero no debe ser así. Ven la palabra instantáneamente, ven cómo constantemente todo ocurría así. Pero este es otro tipo de milagros que vamos a hablar más adelante, conforme vayamos avanzando en 1 Corintios 12 y 13, etc. Pudo expulsar un demonio. Jesús dijo que él les daba autoridad a esos apóstoles para hacer eso. Y hoy en día todavía, y ya vamos a hablar de esa cuestión, porque curiosamente no hay un don específico para hacer eso, pero vamos a hablar otro día de qué pasa con demonios. Vamos ahora a Hechos 9, 36 y 42. Aquí tenemos algo muy, muy lindo, muy maravilloso. Muchos de ustedes lo conocen. Tal vez las damas de la red ayer hablaron acerca de Dorcas. Entonces, en Hechos capítulo 9, 36 al 42, dice: entonces, o había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Esa era la costumbre del momento para los funerales. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, en Lida, le enviaron dos hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas había o hacía cuando estaba con ellas. Miren lo que hace Pedro. Entonces, sacando a todos, igual que hoy, ¿verdad? Sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó, sabéis que lo reconoció. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, les la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. ¿Sabe por qué muchos creyeron en el Señor? Porque fue cierto ese milagro. Yo recuerdo estando en Houston en una iglesia que se llamaba antiguamente Bread of Life Church, después le cambiaron a New Life Church. Siempre nos visitaba un misionero americano que trabajaba en las selvas de México. Y cada vez que venía, él contaba cosas impresionantes. Oh, yo he orado por tantos leprosos. Es más, me dicen que no los toque, pero yo les pongo la mano y hasta se me hunde la mano. Pero todos ellos fueron sanados. Y he resucitado varios muertos. Y Dios se glorifica en eso. ¿Saben cuál fue el problema? Después descubrimos, no lo podía comprobar. Y le gustaba invitar a jóvenes para entrenarlos en las selvas en México. Después los jóvenes volvían frustrados a Estados Unidos diciendo: no vimos absolutamente una vez nada de lo que él dijo. Y cuando oraba por otros y no ocurría, la excusa de él es: no tuvieron fe. A mí, ¿cómo puede tener fe un muerto? Qué extraño. ¿Y cómo un leproso que acude a él no va a tener fe? Si no tiene fe, ni va a pedir oración. Entonces es muy fácil lavarse las manos. Esas fueron las cosas que a su pastor le empezaron a abrir los ojos. Porque así como vi falsedades, también vi milagros reales. Y yo les conté algunas experiencias donde Dios, en su misericordia y gracia y gloria a Él, me usó a mí, pero fue Él para hacer esos milagros. Entonces, miren qué hacían en la Biblia, en el Nuevo Testamento, cuando algo era falso. Y miren lo que pasaba cuando algo era verdadero. Todo el pueblo, todas las viudas, todas las mujeres se alegraron sobremanera porque de verdad Dorcas había estado muerta, de verdad Dorcas había resucitado. ¡Qué maravilla! En cambio, todos los que hablan de que resucitaron muertos hoy, yo les decía el otro día, qué extraño que en la época del video nadie anda filmando ese muerto que se levanta o ese paralítico que sale caminando, pero que es verdad que es paralítico, o aquel que tiene una enfermedad externa, un miembro le crece. Nadie hace eso, pero todos dicen que lo hacen. Yo quiero ver que alguien lo haga y que esté en video. Y usted dice que usted es escéptico. Por supuesto que sí. De los falsos sanadores soy escéptico. De los falsos apóstoles, porque esos no existen, soy escéptico. De los falsos pastores soy escéptico. Tengo que serlo porque vivimos en una era de tanta cosa inventada que en realidad hace crecer esos ministerios, no hace crecer la gloria de Dios. Entonces, gloria a Dios por los milagros, gloria a Dios por sus dones, pero que sea Dios. No vamos a fabricar nada. Como lo hemos visto aquí. Aquí hemos visto alguna que otra sanidad, algunos que otros milagros. Sin pase al frente, vamos a hacer toda esta escena. ¡Bum! Dios lo ha hecho. Entonces, manejemos esto con la atención bíblica que lo necesitamos ver. Creamos en el poder de Dios. Creamos que Él hace todo tipo de milagros. Oremos por los milagros. Pero dejemos a Dios ser Dios. Él no necesita nuestra ayuda. Con luces y humos y cámaras y 4 horas cantando a ver si desciende el Espíritu y entonces así puede que ocurra algo. Cuidado, amemos al Señor, adoremos al Señor, cada iglesia puede tener su estilo, pero hay un límite que los corintios cruzaron y Dios viene para decirles, no hagan eso, don't do that, eso ofende al Señor. Entonces vamos a hacer las cosas como Dios manda, ¿qué les parece? Y si no les parece, lo siento, aquí vamos a hacer las cosas como Dios manda. ¿Amén? All right. Y si hay otra cosa que hacer, Dios nos va a mostrar. Okay. Ahora, hay otros actos sobrenaturales dentro de esta categoría llamada milagros. Son algunas señales, por ejemplo, tomar en las manos serpientes o beber cosas mortíferas sin recibir daño alguno. Observen lo que dice la palabra de Dios en Marcos 16, 18. Jesús les dice a los discípulos, tomarán en las manos serpientes. Y si bebieran alguna cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Otra vez, el milagro de sanidad es un don de Dios. ¿Recuerdan los 2 textos bíblicos que vimos la semana pasada? Otra vez, si no los vio, escúchelos en Pascados, véalos en YouTube. Hay 2 textos bíblicos que dicen que algunos no se sanaron. Entonces, ¿Dios miente? No. ¿Dios dice que esto es absolutamente para todo cristiano, por más fe que tenga? Evidentemente no. Habría millones de personas sanadas que no fueron sanadas y no se les puede culpar de que no tenían fe. Algunos no tendrían, otros sí. Entonces hay que mirar en la Biblia, como estamos haciendo cada domingo despacito, por eso vamos tan despacio, cómo funcionaba este asunto y cómo funciona hoy. Entonces, en Lucas capítulo 10, Lucas muestra esa versión diciendo Dios, aquí en la persona de Jesús, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y agrega escorpiones. Y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Great. Ahora, tengo un dato histórico. Papías fue obispo de la ciudad de Hierápolis. Él relata en uno de sus documentos, extrabíblicos por supuesto, que José, apodado el Justo, quien fue presentado con Matías como candidato para ocupar el oficio de Judas. ¿Recuerda cuando estaban los 120 reunidos esperando a ver cuándo iba a venir el Espíritu Santo de esa manera tan dramática que iba a venir y ellos no sabían la hora, el día o cómo? Estaban simplemente, sencillamente orando y luego Pedro se levantó y dijo, es necesario que escojamos al sucesor de Judas. ¿Recuerdan? Este es el hombre. De eso está hablando Papías. Él dice, según Papías, en una oportunidad bebió una mezcla de bebida venenosa y por la gracia del Señor no sufrió daño alguno. Ahora, yo he estado en algunos lugares en el mundo donde no puedo decir que yo sabía si algo que me dieron para comer o beber era venenoso. Nunca lo supe. Nadie le va a decir a usted, tómese este, es venenoso. Yo no sé. Y en otras ocasiones no hizo falta. Yo sabía, por algunos problemillas de salud que a veces tenía, que ciertas comidas, ciertas bebidas me iban a hacer muy mal. Y aquí en los Estados Unidos me caían mal, mal. Nunca, Dios lo sabe, me es testigo, jamás en ningún de tantos países y más de 120 ciudades que yo estuve en el mundo, nunca nada me cayó mal. Nunca me descompuse. Nunca bebí algo que me hizo mal. Y he estado hasta en alguna selva. Nunca me hizo nada mal. Y yo siempre me acordaba de este texto de Marcos. Pero no tentemos al Señor. Porque varias personas a través de la historia cristiana dijeron, yo voy a tomar en la mano una serpiente porque la Biblia dice que me va a morder y no me va a hacer nada. ¿Qué pasó, pastor? Su lápida está en el cementerio en algún lugar. Y otro dijo, yo voy a tomar esto porque Dios dice, yo declaro lo que dice en tu palabra y está muerto. Ya hecho polvo, ¿verdad? Tantos años. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Esto es lo que ocurre. Como cristianos, cuando uno está en una situación, digamos ante una persecución, o como me pasaba a mí en un viaje misionero, o está en algo que le quieren hacer un daño, Dios nos cuida. A menos que Dios use eso para decirnos, ok, yo voy a usar esto para mi gloria, vente a casa conmigo. Pero muchas veces Dios nos cuida. Entonces, esto está en la escena de milagros, aunque no hay un don específico en este caso de milagros, porque no es dado a alguien que lo está haciendo. Dios dice, esto es un milagro porque es mi protección divina sobre una situación que de otra manera nos llevaría a la muerte. ¿Recuerdan al apóstol Pablo? En aquella isla cuando estaba haciendo fuego y de repente le saltó una víbora y la Biblia dice exactamente qué tipo de víbora era o serpiente era y que era venenosa y que usualmente la gente se hinchaba hasta que moría y todos estaban ahí mirando a Pablo. Pablo se la sacudió, la tiró al fuego y siguió predicando. Así como yo, usted duérmase, pero yo sigo. Ahora se despertó, ¿verdad? Pero Pablo estaba así en esa situación, predicando en esa isla, y lo mordió la serpiente y él siguió. Y la gente estaba mirando con los ojos abiertos cada vez. Cuando se hincha, se está hinchando, se va a morir. En una hora no pasó nada. Entonces, ¿qué hizo la gente? Quiso adorarlo. Este es un dios venido de Júpiter o de Venus o de, you know, es algún ovni pasó por ahí, tiró a Pablo en esta isla. Y Pablo dijo, no. Entonces aprovechó para predicarles al Señor. Pero eso se cumplió porque el Señor había dicho, tomarán en las manos serpiente y nada os hará daño. Pablo no la fue a tomar, la serpiente dijo, yo agarro primero y fue, boom. Pero no le pasó nada. ¿No les parece que eso es un milagro? Eso es un milagro. Y misioneros y misioneras a veces nos cuentan o escriben en sus libros, en la librería varias biografías, donde les cuentan cosas que uno dice, ¿cómo pasó esto? Bueno, porque la palabra de Dios es fiel, pero no vayamos a tentar a Dios tratando de ver si esto nos da resultado a nosotros. Porque, bueno, lo vamos a ver quizás antes de tiempo. Ahora, ¿es este don de hacer milagros una promesa para todos los cristianos? Es la pregunta que hicimos la semana pasada con la sanidad. El don en sí, la sanidad está disponible como Dios quiere. Los milagros están disponibles como Dios quiere. Pero específicamente esto que ocurría en aquellos años tanto, ¿es para todos los cristianos? ¿Da a Dios a todos los cristianos este don? Vamos a dejar que la Biblia hable. 1 Corintios 12, ¿qué dice? 29 al 31. Aquí son preguntas que llamamos preguntas retóricas. Es decir, en la pregunta está la respuesta. ¿Son todos apóstoles? Responda. ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? A ver ahora. ¿Hablan todos lenguas? Tenemos hermanos que nos están escuchando en radio que dice todos tienen que hablar en lenguas. ¿Qué dice 1 Corintios 12? ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos lenguas? No. Ya vamos a hablar de esos dones. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y luego entra el capítulo 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy. Ahora vamos a esperar, como estaba viendo esta mañana en mi oficina, como 8 o 10 domingos para llegar a eso. Ahora, existe una gran controversia con quienes afirman que el don de hacer milagros o sanidades o lenguas es para todos. La pregunta que surge es, frente a la claridad que tiene la palabra de Dios, ¿cuál es la motivación? ¿Insisten en ellos con una motivación correcta? No podemos juzgar su corazón. Dios conoce el corazón, la intención puede ser muy buena, pero puede haber ignorancia de la palabra de Dios aquí. Una verdadera experiencia con el Espíritu Santo Dios, de manera que entienda lo que dice la palabra de Dios. Entonces la controversia es que algunos dicen estos dones son para todos. Obviamente no. Cuando vamos a Romanos 12, no vamos a ir hoy, pero en Romanos 12 están los otros dones del Espíritu Santo que no son tan espectaculares, como el don de enseñanza, o el don de administración, o el don de esto y lo otro. La pregunta ¿es para todos? No. La Biblia dice, Dios reparte a cada uno como Él quiere. Entonces no podemos exigirle. ¿Podemos pedirlo? Sí, pero Dios es el que decide. Ahora, ¿cuál es la motivación de insistir tanto de que todos estos dones los tenemos que tener todos los cristianos? Bueno, insisten con la motivación correcta, es decir, teniendo un genuino deseo de la solución a problemas que son imposibles, o insisten en los milagros buscando validar sus propios ministerios. Bueno, es una pregunta que demanda una respuesta honesta. Yo lo he visto cara a cara con muchos que ustedes conocen en televisión. Y yo les digo, la motivación no siempre es honesta. La motivación no siempre, y lo digo llorando como decía Pablo, la motivación no siempre es la correcta. No siempre es la compasión por los enfermos, los inválidos y los pobres. Casi siempre, con raras excepciones, la motivación es el banco, la cuenta bancaria de esos propios, entre comillas, ministros. Por eso no se ven milagros genuinos. Y Dios en su misericordia hace un bypass, como decimos en inglés a veces, con algunos, por amor a esa persona y por los designios que él tiene con el receptor de ese milagro. Pero, ¿cuál es la motivación para insistir en que todos tenemos que hacer esto? Yo les dije la semana pasada, Dios me usó, la gloria fue para Él y sigue siendo para Él y será para Él. En algunos casos donde oré por los enfermos, algunos enfermos sanaron. Eso no hace que yo haga una página de Facebook y diga Daniel el sanador. Y yo le dije, si usted ha orado por sus familiares y amigos y les ha hablado de Cristo y entregaron su vida a Cristo, no tiene por qué hacer un nuevo ministerio, fulano el evangelista. ¿Recuerdan? Cuando hay un don para esto, el don no falla. El don no falla, Dios no falla. Uno falla, pero como hay un don, Dios no falla. Pero cuando falla tanto, obviamente, no hay un don. ¿Se acuerdan del tercer ejemplo que les puse el domingo? Lo voy a repetir hoy. Usted puede ir a visitar a gente a la cárcel, puede visitar a los enfermos, a los hospitales, orar por ellos. Usted puede dar consejería. A lo mejor Dios le pone para que predique si le da ese don y todas las cosas. ¿Eso le hace automáticamente a usted un pastor? No. Entonces, dejemos que Dios, que es soberano, haga las cosas como Él quiere hacerlas. Nuestra responsabilidad es creer totalmente en Él, relajarnos y dejar que Él actúe a través de nosotros como instrumentos, no como el foco central de atención o como la persona que hace un milagro. Así que en conclusión, Dios aún hace milagros. Pero el propósito ya no es validar el mensaje. No crea que porque hay un milagro, como pasó con el procónsul, hoy en día automáticamente alguien se va a convertir. Yo he visto que aún viendo milagros hay gente que no cree. Lo atribuye a cualquier otra cosa extraña. Entonces, Dios aún hace milagros, gloria a Dios, amén. Pero, no obstante, el propósito de los milagros hoy ya no es confirmar ni validar el mensaje y el ministerio de los apóstoles. ¿Por qué? Porque ya ellos dejaron todo registrado en la palabra de Dios, la cual es nuestra única fuente de autoridad en doctrina y en práctica. ¿Amén? No diga usted, yo tuve esta experiencia con el Espíritu Santo. Bueno, dele gloria a Dios, asegúrese que es una experiencia. Yo he tenido experiencias sobrenaturales con Dios, el Espíritu Santo, pero uno tiene que asegurarse que es Dios y no es uno. Y luego, esa experiencia no es la que determina su doctrina. Esa experiencia tiene que estar sometida a la palabra de Dios, que es la revelación completa acerca de sí mismo. Hay mucho cristiano que lamentablemente guía su vida, sus decisiones, su alabanza, su evangelismo, su dinero, en base a una experiencia que ha tenido, o dos o tres. Si son de Dios, yo doy gloria a Dios por esas experiencias, pero la experiencia, el sueño, la visión, el milagro, no son lo que determina nuestra vida. Es la palabra de Dios, la firme ancla, dice Dios. Entonces, es evidente que hay una diferencia entre aquel don de hacer milagros, como lo hemos visto en tantos textos bíblicos, y los milagros que Dios sigue operando a través de los años hasta la fecha. Hoy en día los milagros son acciones divinas para los hijos e hijas de Dios a través de la oración, siempre en concordancia con la soberana voluntad de Dios. ¿No le parece maravilloso que usted no tiene que viajar millas para que alguien súper ungido le ore, como dicen mal aquí? ¿No sabe que usted puede orar usted mismo al Señor? ¿Y pedir oración a la iglesia y a otros? ¿No sabe eso? Claro que sí. Yo estaba analizando esto esta semana y yo estaba diciendo, Señor, creo que estamos más beneficiados ahora que antes. Antes no ocurrió un milagro si no estaba Pedro. ¿Ven cómo lo mandan a llamar? Murió Dorcas. ¿Dónde está Pedro? Vayan a buscar a Pedro. ¿Por qué no oraron ellos por Dorcas? Porque eso no existía en ese momento. Tenía que ser Pedro. Hoy en día, ¿qué haríamos? Vamos a llamar al pastor catarizano que venga porque él está más cerca de Dios. Como me dijeron una vez. ¡Usted ore! Mande un texto, llame, yo voy si quiere. Nos unimos como iglesia en oración. Y el Señor responde como Él quiere. Pero el Señor responde, ya no estamos dependiendo de uno por acá y otro por allá. Señor, estamos tan agradecidos contigo porque podemos pedirte que tú hagas milagros en aquellas cosas que son absolutamente imposibles para nosotros. Tú las conoces. Puede ser la salud, un trabajo, problemas matrimoniales, problemas con los hijos, problemas en papeles, documentos legales, tantas cosas que pasan a veces por nuestra mente y decimos, parece que esto no se puede solucionar. Y humanamente no se puede, Señor, pero sabemos que tú todo lo puedes. Y de acuerdo a tu santa y perfecta y soberana voluntad hemos visto tantos milagros. Así que, Señor, hoy afirmamos que aunque estos dones funcionan un poco diferente al principio, tú sigues obrando milagros, tú sigues trabajando y por eso te alabamos y te damos gloria y honra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Dios de lo imposible.